La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Tóquela, papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves, ¿no? Jueves
30.
Jueves 30, no puede ser, pues sí. Jueves 30 de julio del año 2020. Rodrigo Arias, Marcelo Betancourt, Cristian Villalta, les enviamos un saludo con la producción de Hugo Agogó y de Samuel Martel y Cristian Peñate vía remota a través de Femenina, de Fiesta y de Tigo Sports. Un abrazo a todos ustedes. ¿Qué tal, Rodrigo Arias? ¿Cómo estás? Un
gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Felices 90 años a la final del Mundial de Uruguay 1930. Casi llegamos al centenario. Y también mucho del fútbol nacional por hablar ahora.
Muy bien. Perfecto. Señor Betancourt, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, un placer estar acá. Y no hay fútbol, pero las noticias no paran, no terminan. Hay novedades en la directiva de Alianza. Y
muchas noticias, señor
y Betancourt. Y el FIFA Gate que no termina. ¿No?
Sí, claro que sí. Bueno, entre esas dos cosas, entre esos dos grandes temas, se nos irá el programa. Vamos a hacer ahorita una llamada porque pues queremos conversar sobre este tema, ¿no? Así es que estamos por hacer aquí una llamadita. Tu primera impresión de lo que ha ocurrido, Rodrigo Arias, ¿qué tan por sorpresa te toma la noticia de los cambios en Alianza?
Bueno, Alianza no tiene más a su directiva, a la directiva que comandaba Lisandro Pol. Lisandro Pol deja de ser parte de Alianza luego de, creo que 13 años, 2007, 2008 creo que fue. Y para mí me sorprende porque es el fin de una era, me sorprende porque creo que después de años de trabajo, de cálculos, de altibajos, habían llegado a un equilibrio institucional y deportivo que yo nunca había visto en Alianza. Alianza había tenido grandes equipos, campeonatos y todo, pero este tipo de cara como club no se lo había visto nunca. Me sorprende bastante.
Marcelo Betancourt, ¿tu primera impresión?
Pues a mí, para mí gran parte de la ventaja administrativa que Alianza le saca al resto de los equipos, porque es grande la ventaja del hecho de la presencia internacional que han tenido, la incidencia internacional, el hecho de que han aprendido a cómo utilizar las reservas, a cómo ellos, incluso pareciera que hay una especie de futuro en Alianza porque tienen a jugadores muy importantes de la sub-23 cedidos en otros equipos y han aprendido también a contratar profesionales por cada área, es decir, a respetar el trabajo del Tigana Meléndez, a respetar el trabajo del que hace mercadeo, comunicaciones, etcétera. Entonces, son pioneros también en el tema de fútbol femenino, son los que son más fuertes en esa rama, y me parece que han llegado a todo eso gracias a los errores que ha aprendido a corregir Lisandro Pol, me parece a mí. Que cada error que él corrigió abrió una puerta para que Alianza pudiera avanzar otro escalón más para mí.
Muy bien, bueno, estamos buscando un enlace con los dirigentes de Alianza, por supuesto. La junta directiva tampoco es que sufrió muchos cambios, ¿no? Prácticamente la novedad es la salida de Lisandro y por lo demás me parece que en todo caso lo que está por cambiar tal vez sea los énfasis de esa administración. Entendería yo que más va por ahí el asunto, ¿no? ¿Por qué no vemos una nueva figura en la parte deportiva? Milton Tigana Meléndez continúa hasta donde leíamos. Uh-huh. Pedro David Hernández continúa siendo la cabeza, y entendería yo que incluso uno de los voceros más importantes del equipo. Pero bueno, estamos intentando enlazar, en eso estamos ahorita, si es que se me ven aquí hablando.
Para mí es un gran desafío, no sé si ustedes compartirán conmigo, de que si un equipo logra superar, no depender de una persona, sino de convertirse en una institución que puede llegar a alguien más o utilizar el cargo que debía, y el equipo, la estructura no sufre mayores... un descalabro, sino más bien matices en cuanto a su administración, el Alianza ha llegado a dar. Por eso digo, es un gran reto. Hay que dar, para mí, de repente el beneficio de la duda, si finalmente Alianza va a poder superar el trauma de que se vaya uno de sus dirigentes más importantes de la última década.
Muy bien. Bueno, estamos ahorita en este ejercicio para poder conversar con pues alguien de la dirigencia de Alianza, mientras que el señor Lisandro Polpo ya dijo que dará su opinión posteriormente, así es que bueno, todo lleva su proceso. Tenemos en línea, entiendo, al señor Pedro David Hernández. Hola, señor Hernández, ¿cómo está? Le hablamos del Wiriwir al aire.
Muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están?
Pues aquí cuidándonos siempre, cuidándonos y trabajando, como casi todos, ¿no?
Excelente.
Así toca. Señor Hernández, cuéntenos. Vamos a ver, hay tantas preguntas que la gente pues traslada y hace, entonces queremos ser lo más eficientes posible. La primera pregunta sería, entendemos que el principal cambio en la dirigencia es prácticamente la salida del señor Lisandro Pol, o debemos entender que habrá un cambio en los énfasis que ha hecho la administración, o cómo debe entenderse, procesarse esta noticia.
Mire, en realidad lo que pasa es de que yo no sé pues si se le ha seguido una secuencia, digamos, uh-huh, a Alianza en los últimos 3 años, digamos, ¿verdad?, donde se vienen realizando cambios, unos perceptibles, otros no tanto, ¿verdad?, pero, digamos, uno de los cambios fundamentales que se realizó, digamos, el año pasado fue una inversión aproximadamente de $1,000,000 en las canteras de Alianza, ¿verdad? Desde ahí vienen los cambios estructurales de Alianza, ¿verdad?, en el sentido de que, digamos, este cambio en inferiores, si ustedes se recuerdan, se contrató a Daniel Pasarela, Héctor Pitarch, ¿verdad?, que estuvieron en un convenio con Alianza y comenzaron a formar las carteras de Alianza, que, digamos, hasta ese momento, pues Alianza tenía las carteras, digamos, no directamente, ¿verdad? Entonces ahí comienzan los cambios grandes de Alianza, ¿verdad? Con este pequeño diagnóstico que nos vienen a hacer estas personas argentinas, pues de renombre, y ahí poco a poco se comenzó a tratar, digamos, de tener, digamos, unas canteras muy parecidas a las que tienen, en otros países, salvando las distancias, ¿verdad? Y ahí comienzan en realidad los cambios de Alianza, ¿verdad? Entonces todo lo que se viene haciendo, pues son cambios planificados y estructurados, ¿verdad? Yo creo que quizás en este caso, digamos, puede llamar la atención, digamos, algunas cosas, pero, digamos, esto busca también un orden, ¿verdad? Y un orden que estábamos trabajando prácticamente como con 3 presidencias, ¿verdad? Uh-huh. Entonces eso también creo que de una u otra forma viene confundiendo, digamos, al aficionado, a la afición, ¿verdad? En cuanto a los mensajes que se quieren llevar y hacia dónde va el equipo, ¿verdad? Entonces, digamos, hoy lo que se muestra, digamos, es una reestructuración, digamos, en alta dirección, pero que esto ya venía, digamos, con cambios que quizás, como les digo, no pudieron ser perceptibles, digamos, para la mayor parte de aficionados, ¿verdad? Y les voy a poner un ejemplo. Digamos, cuando se hicieron las primeras, digamos, visorías y llamamientos, digamos, para que formaran las canteras de Alianza, digamos, en un inicio, ya ni llegaban niños a quererse entrenar con el equipo, ¿verdad? Uh-huh. Teníamos que salir a buscar muchos niños porque no llegaban, digamos, en las convocatorias que hacíamos a través de las redes del equipo. Entonces, cuando se lanza, digamos, ya el proyecto, digamos, y 6 meses posterior, y pues yo creo que los papás y mucha gente se da cuenta de la forma que ha cambiado, digamos, en las canteras, donde inclusive también se les proporcionaba asistencia dental, digamos, a los niños, ¿verdad? Tenían un médico también directamente por categoría, entrenador por categoría, utileros por categoría, digamos, una cosa más especializada. Pues luego de eso, pues las siguientes convocatorias, pues ya eran convocatorias que llegaban 60, 70 niños, o sea, la cosa había cambiado radicalmente. Claro, eso no se miraba, digamos, pero sí lo miraba, lo percibíamos lo que estábamos, uh-huh, digamos, en el proyecto, ¿verdad? Entonces ahora, digamos, se da un paso más, digamos, hacia la unificación y a la reestructuración de lo que Alianza está buscando,
¿verdad? Don Pedro, vamos a ver, a efectos, pensemos en el aficionado de Alianza, el aficionado que, bueno, el aficionado al fútbol se parece en todos lados, pero el de Alianza además creo que ha estado acostumbrado primero a ganar, lo cual lo vuelve un aficionado muy especial, ¿no? Por un lado. Y por el otro, un aficionado que ha estado acostumbrado a tener un contacto directo, diría yo, con uno de los dirigentes más visibles que ha tenido la institución. ¿Qué harán con eso? ¿Quién queda convertido en el vocero de la institución? ¿Se repartirán esa vocería? ¿Y cómo funcionará la toma de decisiones deportivas? Ahí, aunque haya un presidente único, esa esfera, ¿en esa esfera siempre participarán usted y el señor Meléndez?
Bueno, de hecho, el señor Meléndez siempre ha participado, uh-huh, digamos, en esa esfera. De hecho, ha sido uno de los principales consejeros, digamos, uh-huh, para todos los cambios que se hicieron en la Alianza desde que él llegó, ¿verdad? Si ustedes se fijan, desde que él llegó, pues, se estabilizó la parte, sí, de técnico.
Definitivamente, más, definitivamente, ¿verdad?
Entonces, justamente a lo que se refiere, lo que busca en Alianza, el tener, digamos, la vocería, digamos, en su presidente, ¿verdad? Eso es lo que se está buscando, digamos, unificar todo, uh-huh, y tener la representación en su presidente. Por eso se unifican, digamos, las tres presidencias que habían en una sola.
Eso es toda una novedad, señor Hernández.
Mire, la verdad que sí, ¿verdad? Y yo creo que deberíamos de estar todos bastante contentos porque en realidad, pues, nos quejamos bastante que los empresarios no quieren participar en el fútbol, ¿verdad? Yo creo que Don Fito, pues, está dando una muestra, digamos, de lo que él quiere, digamos, el bien del fútbol, y, digamos, se pone, digamos, delante, digamos, uh-huh, del equipo, y para aportar todo lo que, toda la experiencia y conocimiento que él tiene, digamos, ¿verdad?
Okay, yo todo eso lo entiendo, me parece que ese punto en particular es toda una sorpresa, es toda una novedad. Ahora, lo que no me termina de quedar claro es, a partir de todos estos cambios, de una dirección que ustedes ya habían tomado desde hace algunos años, no solo en la parte deportiva, sino en la parte de comunicaciones, de redes sociales, de mercadeo y tal, ¿no cabía el señor Lisandro Pole en ninguno de estos procesos en el futuro? ¿O él decidió? ¿Cómo fue la cosa, señor Hernández?
Es una reestructuración, digamos, en a nivel de la alta dirección, que, uh-huh, viene siendo planificada desde hace 3 años, uh-huh, ¿verdad? Claro, nosotros pues tenemos un profundo agradecimiento, digamos, con don Lisandro por toda la pasión, digamos, el tiempo, el esmero que él estuvo con Alianza, ¿verdad? Uh-huh. De hecho, pues le mando un fuerte abrazo y saludo, pues, con quien yo tengo un cariño muy especial, ¿verdad?
Okay, pero entonces fue, digamos que esto se cerró en buenos términos, señor Hernández, o fue una ruptura, se lo pregunto para que el aficionado lo tenga claro, ¿no? Porque usted sabe que la gente puede formarse otra opinión de las cosas. Usted nos habla de un proceso y de la cristalización de unos cambios que comenzaron hace 3 años, ¿no?
Exacto, exacto. De hecho, digamos, la visión, digamos, del presidente de la asociación Alianza Fútbol Club, ¿verdad? Cuando, uh-huh, él asume aproximadamente hace 3 años, realmente su visión fue siempre tener una participación activa, digamos, dentro del fútbol, ¿verdad? Y de hecho, quien lo incita, digamos, o quien lo motiva a participar en esto es don Lisandro, precisamente, ¿verdad?
Eso es cierto, él lo
entonces,
ha dicho.
Exacto, entonces, uh-huh, digamos, él acepta el reto y, digamos, son cosas que son cambios que se tienen que dar paulatinamente. Claro, yo creo que quizás hay alguna sorpresa, digamos, para algunos, pero, uh-huh, esto es algo que viene estructurado y bajo ningún punto de vista hay una relación o ruptura con don Lisandro, okay, pues, ¿verdad? Como le digo, pues la institución le tiene un especial cariño, pues, y todas las personas que estaban a su alrededor, pues, es igual, ¿verdad? Un cariño, un aprecio, una admiración por la forma en que él vive el fútbol, ¿verdad? Y la forma, digamos, como persona, pues, ¿verdad? Que, principalmente con muchos valores.
Muy bien.
Me quedo con la palabra sorpresa. ¿No sorprende que Alianza esté dando, avanzando o desarrollando, si se puede llamar, su directiva y que esté generando cambios desde ese punto de vista? Lo que sí sorprende es la salida de Lisandro Pol. Es decir, Lisandro Pol ya no cabía entrando en esta nueva estructura, estaba en contra de esta nueva estructura. ¿Por qué no puede ser parte siempre Lisandro Pol de la estructura de la directiva de la Alianza?
Mire, lo que pasa es que yo vuelvo y repito, ¿verdad? La Asociación Alianza Fútbol Club está formada por una junta directiva, ¿verdad? Uh-huh. Y al igual, digamos, de los que estamos ahora, digamos, en algún momento la junta directiva puede decir, mira, los planes van hacia acá y en algún momento determinado tu ciclo va a llegar hasta ahí, ¿verdad? Entonces es como una empresa, pues, ¿verdad? Que tiene sus directivos y en determinado momento, digamos, decide, digamos, hacer un cambio, digamos, en ellos, pero no así, digamos, un cambio en su visión.
¿Pero es por el perfil que él tiene, que no cabe en ningún tipo de cargo, o porque él no estaba de acuerdo con los cambios?
O sea, lo que pasa es que la pregunta no creo que no está, no la considero apropiada, porque claro que él sí demostró, digamos, que cabe y que llevó Alianza, digamos, a donde está en este momento, pues, ¿verdad? Lo que pasa es, como le digo, o sea, Alianza es una ONG, ¿verdad?, que tiene su junta directiva y su junta directiva tiene planes, ¿verdad?, y visiones hacia dónde van las cosas. Y le digo, uno de los principales cambios que se dio hace 2 años, pues más o menos, es la inversión, como les digo, en todo lo que son las canteras, ¿verdad?
Claro, claro.
Antes, si ustedes se fijaban, pues, Alianza solo su primer equipo, pero en canteras, digamos, estaban, digamos, un poco abandonadas, quizás a veces por bien. Falta de recursos, ¿verdad? Por muchas cosas.
Muy
entonces,
bien.
Digamos, Don Lisandro siempre tendrá un lugar especial, digamos, ¿verdad? Él se lo ganó dentro de Alianza.
El señor Hernández, según el comunicado, presidencia deportiva, señor Salume, vicepresidencia sería usted y el director deportivo, el señor Tigana Meléndez, ¿no? ¿Significa que ustedes tres serán los que tomen las decisiones deportivas estrictamente en Alianza?
Bueno, digamos, y también, digamos, ustedes saben que estamos cerrando ya conversaciones con el señor Juan Cortés, ¿verdad?
Bien, buen tema, sí.
Que también va a ser una parte importante si podemos llegar a un acuerdo con él para todo lo que se viene, ¿verdad?
Pero entonces la elección de Cortés depende, la han tomado entre el señor Salume, usted y el Tigana, o solo entre usted y el presidente.
No, entre ustedes, digamos, esta decisión, bueno, inclusive en esa decisión todavía estuvo, digamos, consensuada con don Lisandro, ¿verdad? Esta decisión, uh-huh, pues, uh-huh, obedece, digamos, a que los técnicos ya no podían regresar de Colombia por las condiciones que todos conocemos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pues se busca una terna, digamos, de principales personas que se pueden hacer cargo del equipo y que tengan los valores del equipo. Y pues en la principal terna, de acuerdo a la tabulación que hicimos, pues la tenía el señor Juan Cortés, ¿verdad? Claro, él tenía contacto con el Once Deportivo y pues desde un primer momento pues yo me comuniqué con don Antonio Salaverría para exponerle, digamos, que Alianza estaba interesado y que pues si ellos podrían, digamos, en un mes determinado, entre ambos llegaron a un acuerdo por el técnico, ¿verdad? Y así comienza todo.
Sí, señor Hernández, solo una pregunta. Alianza pasó muchos años en altibajos porque una junta directiva de fútbol con un equipo tan popular como Alianza tiene que manejar, a equilibrar muchas fuerzas. La Alianza pasó de una época en que había un técnico nuevo cada 3 meses a desde hace unos 5 años a ser mucho más estable. ¿Cómo enfrenta este reto de mantener una línea en Alianza y digamos, cómo va a enfrentar esos apetitos de un equipo que tiene presiones por todos lados para que cambien un técnico cada 3-4 meses?
Mire, en realidad, digamos, también usted debe de entender, digamos, de que muchas de las personas que estamos en la junta directiva, estamos en la junta directiva del año 2016, año 2017, mm-hmm, ¿verdad? Entonces usted haga cuentas en la estabilidad de los técnicos, ¿verdad? Desde más o menos desde cuando está la junta directiva, ¿verdad? O sea, la idea de Alianza, como siempre, es, digamos, tener proyectos a mediano y largo plazo, pues es lo que vamos a seguir buscando.
Interesante, okay. Muy bien. Señor Hernández, le agradecemos que nos haya tomado la llamada. Lo vamos a comenzar a molestar, supongo que ya lo asume usted, que vamos a estar llamándole mucho y vamos a estar conversando mucho, y ya le deseamos pues muchos éxitos a la familia de Alianza, y le enviamos también muchos éxitos al señor Lisandro Pol, ¿no?
Ok.
Muy bien, gracias, don Pedro, muy fino.
Bueno, gracias.
Muy bien, señor Pedro David Hernández. Volvemos para hablar de eso y otros temas, no le cambie.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire. Recién conversábamos con el señor Pedro David Hernández, quien es vicepresidente deportivo de Alianza. Por cierto, ya lleva su tiempo en la junta directiva, como bien nos decía. Lo que pasa es que me parece, compañeros, que en Alianza, obviamente la figura de Lisandro Pol ha sido muy visible y ha marcado, creo que, el tono de la comunicación y literalmente muchas de las ideas que se asocian a la Alianza pues parecen llevar la firma de Lisandro Pol. Me gustó mucho lo que decía Marcelo, justamente eso estaba yo pensando esta mañana cuando valoraba la noticia, y es que lo que tiene, el bagaje que tiene gente como Lisandro Pol u otros dirigentes que llevan muchos años en este tema, es que si tienen la actitud correcta, aprenden de los errores. Y mira que Lisandro creo que cometió todos los errores posibles. Peleas con los medios, peleas con el periodismo, con nosotros se agarró varias veces, con otros colegas, con otros dirigentes, jugadores que le salían cohetes soplados, dirigentes que le salían complicados, de todo. Híjole, ¿qué no le pasó? Pero creo que luego de tantas equivocaciones, finalmente eligió un camino, se formó un criterio y ya no lo negoció, no lo cambió y ya no se movió de esa dirección, y pues los resultados le fueron dando fuerza, ¿no? Y fueron validando muchas de sus ideas, me parece. Entonces sí creo yo que Alianza en este momento tal vez pierde buena parte de esa experiencia de ese dirigente. Tiene una junta directiva que tiene retos, también hay gente profesional con experiencia en muchos campos. Así es que sí creo yo que emprenden un reto interesante. Veremos qué pasa. Creo que además a nivel del fútbol nacional y de la discusión sobre el fútbol queda un espacio vacío ahí. Veremos cómo lo ocupan otros dirigentes también. Y sí debo decir que para la gente de Águila y de FAS son excelentes noticias. Sí. Me parece. Y no porque esto suponga, o sea, Alianza no ha dejado de tener un gran equipo cuando se pueda jugar al fútbol en El Salvador. Uh-huh. Pero de algún modo sí creo yo que... ¿Qué le abre a FAS y Águila la posibilidad de tal vez de repente seducir a otros jugadores que andan por ahí sueltos en el mercado? La mayoría de jugadores de nuestro medio querían irse a la Alianza, han querido irse a la Alianza todo este tiempo. Entonces vamos a ver, yo no digo que el equipo pierda atractivo, pero hay una oportunidad para dirigencias como la del Águila, la del FAS. A Santa Tecla no lo meto porque ya no está, digamos, que compitiendo en esas líderes ahorita. Once Deportivo veremos cómo se mueve. En fin. Pero sí me parece interesante, interesante. Hay gente que está muy feliz, hay otra gente que está muy triste, pero yo creo que hay que ver las cosas con objetividad, con crudeza, como nos decía el señor Hernández también. Y bueno, tal vez sí, tal vez el ciclo termina de un modo sorpresivo. A mí se me sorprende que no haya sido algo que no hayamos escuchado de esto antes, porque andamos en esto y nos enteramos de muchas cosas. Pero bueno, veremos qué pasa. Veremos cómo Alianza entra a esta nueva etapa, porque sí es una nueva etapa, ¿verdad? Y a Lisandro estoy seguro que se tome o no un sabático, igualmente lo vamos a terminar viendo en el fútbol, porque es un enfermo del fútbol, como muchos de nosotros también.
Fíjate que yo creo que el gran reto que tiene la directiva de la Alianza sin Lisandro es que creo que la razón por la cual tanto jugador quería ir a la Alianza es porque en Alianza, y en algún momento a Santa Tecla, pero en Alianza... Sí. Habían las certezas que no hay en otros equipos, donde sobra la incertidumbre acerca de cómo voy a terminar.
Correcto.
Y Lisandro había aprendido cómo hablarle al jugador, ¿me entendés? En el idioma que el jugador lo entendía y sabía que lo que podía esperar de Alianza y lo que no podía esperar de Alianza, y al final del torneo le cumplieron lo que le habían prometido al principio de la temporada. Esa es la certeza que necesita mantener Alianza si quiere seguir con ese proyecto caminando.
A mí lo que me... Vamos a ver, no sé si la palabra... Lo lamento por Alianza, ¿sí? Yo lo lamento por Alianza porque le digo, después de ver fútbol nacional 30 años, 35 creo yo, de mis 43, el equilibrio es muy difícil. No hay una fórmula para tener un equipo ganador. No hay una forma para tener un equipo estable como es Alianza ahorita. Uh-huh. Esto no lo hace el dinero. No lo hacen los buenos técnicos, ni los buenos dirigentes, ni los buenos jugadores. Sino un equilibrio bien difícil de hallar. Y el Alianza lo halló desde 2015. Gran parte de ese equilibrio lo tenía Lisandro. Y no es por defender a Lisandro. Al ver a la Alianza del 2008 al 2014, me parece que era muy inestable, pero del 2015 llegó a ese equilibrio. Uh-huh. Y yo creo que si quitas a una de las piezas que sostenía ese equilibrio, no digo que la Alianza va a colapsar, pero creo que va a pasar mucho. Me atrevo a decir que la época dorada de Alianza terminó y le va a costar muchísimo volver.
Ahora, una precisión importante es que de esa última fecha que mencionas, como bien nos señalaba también el señor Hernández, ya había algunos de estos componentes en el entorno, en la dirigencia, ¿no? La cosa es cómo van a delegar. Creo que la figura de Milton Meléndez tendrá un peso inesperado, ¿verdad? Siempre ha sido importante Milton, pero yo creo que Milton era el catalizador y el balance en muchos sentidos. Pero ahora no será solo eso, creo que además deberá asumir un rol pues muy activo, ¿verdad? Mientras la estructura termina de afinarse. Pero bueno, vamos a ver, es noticia, no es noticia en progreso, la noticia ya está consumada, es un cambio en progreso. Creo que habrá una transición y luego empezará una nueva época administrativamente que tendrá que traducirse en lo deportivo.
Fíjate que yo recuerdo que Lisandro Pol decía que lo que una de las cosas más importantes que he aprendido de Milton Meléndez, por cierto, que ya que un directivo aprende de otro más, ya es un, son palabras mayores, era que lo había convencido de que la reserva no era para quedar campeón de la reserva, sino la reserva para preparar jugadores. Y que en cuanto entendieron ese concepto, justamente la reserva comenzó a ganar. Pero lo que te quiero decir, que lo que hace falta que Alianza encuentre un directivos que quieran aprender de la gente que sabe de fútbol, ¿verdad? Para poder administrar mejor a un plantel o los distintos planteles que conforman la estructura de Alianza en este momento.
Mira, no nos hemos referido a otras personas que debutan en la directiva. Uno de ellos es el señor Sherman Calvo, un publicista veterano conocido en el país, ni tampoco el abogado señor Arias. Pero puntualmente no hemos hablado de ese tema porque es que no creo que se vaya a hablar de ese tema. Porque el asunto es deportivo y siempre se ha tratado de lo mismo. Si fuese una marca distinta, yo sí te diría, híjole, hay mucho trabajo por hacer en esa dirección. Pero no, en Alianza la marca es sólida, la comunicación social del equipo es muy buena. A nivel de mercadotecnia creo que han ido avanzando y seguirán seguramente. Hay una inercia incluso, me parece, positiva en esa dirección. El tema es el deportivo. El tema es el deportivo. Sí. Y lo que vuelve, digamos que de una textura extraña la noticia, de un sabor extraño, es que por lo general esto ocurre cuando ha habido un mal resultado. Por ejemplo, en Águila ocurrió, en Águila pasó algo, ocurrió algo parecido, pero el equipo acababa de tener un torneo amargo, ¿no? Había sido campeón y luego aquello pues sufrió varios golpes. Pero no es el caso, no es el caso en Alianza, aunque también hay que reconocer que ante el escenario y la incertidumbre sobre si habrá o no fútbol este año, pues igual no deja de ser un momento en el que tenés algo de espacio para moverte y proceder y ejecutar los cambios, siempre y cuando no haya campeonato, lo cual ahorita no sabemos. Bueno, ahorita, si me permiten, vamos a hablarle al señor Juan Cortés, nuevo técnico, bueno, no, ex técnico de Once Deportivo, y quien, según nos decía hace unos momentitos el señor Pedro Hernández, pues ya estarían en pláticas para que se llegue a hacer cargo de Alianza. Así es que, bueno, vamos, aquí tenemos al profesor Cortés en línea, le vamos a saludar. Hola, profe, bienvenido al Wiriwiri al aire, ¿cómo está?
Muy bien, ¿y usted qué tal?
Pues aquí, profe, muy bien, con el gusto de saludarlo y esperando que todo se encuentre muy bien y que su familia en España también se encuentre muy bien.
Sí, gracias a Dios, están todos bien. Seguimos un poquito desesperados con esta situación de la pandemia, pero bueno, esperemos que pase pronto.
Muy bien. Profesor Cortés, cuéntenos. Bueno, ha tenido usted unos días algo movidos últimamente, con mucha noticia, con mucha novedad, con, entiendo que además mucho entusiasmo, supongo, sentimientos encontrados, ¿o no, profe?
Sí, tal cual lo dices. Al final llevábamos unos días hablando con la directiva de Once Deportivo por esta posibilidad que se había dado a través del presidente de Alianza, y al final ayer pues llegamos a un buen término, agradecerle a ellos la predisposición y sí, se firmó ayer la rescisión y el finiquito con Once Deportivo y empezamos a hablar con Alianza, a ver si en estos días pues conseguimos cerrar todo eso y para mí, como dije, es un salto importantísimo en mi carrera, entonces con ganas y ilusionado de que se pueda cerrar y de que se pueda llevar a buen término.
Profe, yo no me olvido que hace un año tal vez, hace menos de un año conversábamos con usted, tal vez por primera vez en este programa. Y me acuerdo que usted nos dijo cuando le preguntamos, acababa usted de dejar Independiente, acababa de romperse la relación con Independiente, el proyecto y todo. Y me acuerdo que le preguntamos, oiga, profe, ¿y se va usted a España? Y usted nos dijo algo que a mí me sorprendió, dijo que se quedaba aquí porque quería terminar de empaparse del entorno, conocer, tomar nota. A mí eso me sonó muy inusual. Y literalmente se quedó usted aquí tomando nota y conociendo un poco la idiosincrasia, la cultura, el material humano del fútbol.
Es que esa es si alguien podía achacar algo cuando llegué al proyecto Independiente, era quizás que no conocía el fútbol, a pesar de que te asesoras bien, que intentas rodearte bien, pero te falta el conocimiento pues, de la competición, los jugadores y tal. Entonces, cuando salimos de Independiente, pues fue como una apuesta personal. Uno se queda con ganas de revancha, de que creía que estábamos para mucho más y que queríamos seguir demostrando. Entonces decidimos quedarnos aquí, seguir viendo fútbol, conociendo jugadores, y así fue. Y todo lo que vino después pues, fue también gracias a haber apostado, porque sí, es verdad que en ese momento me llamaron para moverme a otros países, pero bueno, ya quería también un poco de, ya había entrado aquí, quería quedarme en el mercado, estabilizarme, no andar de un país a otro pegando saltos.
Bueno, pues nada. Muchos otros en su lugar han seguido pegando los saltos, profesor. A muchos entrenadores aquí los hemos visto de un lado para otro, irse y no terminar de echar raíces, pero pues sí creo que yo quería subrayarlo porque creo que no es habitual, no es un método, no es una decisión fácil de tomar para un entrenador.
Nunca. No, yo te reconozco que llevo 13 años fuera de mi país, con mi familia lejos, sacrificando muchas cosas en pro de mi carrera, buscando siempre mejorar y crecer a nivel deportivo y como persona. Y entonces para mí no es fácil tampoco. O sea, yo también le doy el valor que merece, pero sí es verdad que al final uno tiene unos objetivos, tiene unas metas, unas ilusiones, y yo para eso pues le doy mucha prioridad y mi familia me apoya en esta carrera que elegí yo. Entonces por ahí tengo esa suerte y creo que esos sacrificios de 13 años lejos de tu gente pues son difíciles, pero también tienen recompensa muy bonita.
Profe, ¿y de qué depende que usted pueda finalizar dirigiendo Alianza en algún momento una vez se haya reanudado el fútbol?
Pues lo primero que acaba de decir, lo acaba de dar. Yo puedo firmar lo que tú quieras, pero si no vuelve el fútbol por la pandemia, no tenemos esa suerte. Estamos todos desesperados con esa situación. Pero esa situación no depende de nadie, nada más que de la evolución de la pandemia, del Ministerio de Salud, del Gobierno y de todas las partes. Lo que sí depende de nosotros, ya estamos en ello, que es hablando con Alianza y ya esperando, pues... espero en esta semana o principio de la que viene, pues, que se quede solucionado todo y poder entrar a la Alianza, que para mí, la verdad, ya te digo, es un orgullo y una ilusión enorme poder entrenar a ese equipo.
¿Y por ahora hay más diferencias o hay más coincidencias entre las dos partes?
No, son todo coincidencias, pocas diferencias. Y la verdad, mucha ilusión, muchas ganas, mucho compromiso, responsabilidad, porque llegar a un equipo como Alianza ya no solo es que tengas que llegar con ilusión, actitud y ganas, sino que es una responsabilidad enorme. Entonces, somos conscientes de eso y ya esperar también, porque ha habido una situación ahí con una reestructuración de la junta directiva, entonces supongo que están ellos también con ese tema pendiente, entonces no sé si se sufrirá un retraso en lo nuestro o se lleva de manera paralela, pero en estos días debería de resolverse todo.
Muy bien. Rodrigo, okay. ¿Ares, alguna pregunta? Profesor, sí. Cortés.
Profesor, no sé si me estoy adelantando demasiado, pero si usted se iría a Alianza a buscar a cualquier equipo, dejamos Alianza fuera de la ecuación, si usted se va a otro equipo y tiene que elegir alguno de sus exjugadores, independiente del 11, para llevarse con usted, ¿elegiría alguno?
Sí, claro que sí. Así a bote pronto, ya te digo que este último torneo, que lo tengo más reciente, hay jugadores jóvenes con muchísimo potencial y que ya no es que sean futuro, es que son presentes. Tiene ahí a Elvin Alvarado, que es un jugadorazo, jovencito, y que va a ser el futuro de la selección. Eso te lo garantizo si sigue esa progresión. Tiene a Fernando Castillo, el delantero Marco Granados. Tienen muy buenos jugadores, muy buenos. Pero a día de hoy ellos tienen su compromiso con el club y esto al final ellos pertenecen a Once Deportivo. Pero sin duda hay muy buenos jugadores en Once Deportivo, una gran plantilla se ha quedado.
Gracias.
Formidable. Bueno, pues nada, agradecerle al profesor Juan Cortés estos minutos, profe, deseándole pues que todo marche bien y que pues cualquier decisión que se tome pues sea para su satisfacción profesional y personal. Profe, gracias como siempre por la deferencia.
Muy muchísimas gracias a vosotros y ojalá y pase pronto todo esto y estemos volviendo al fútbol lo antes posible.
Que así sea, profe, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, profesor Juan Cortés, ya volvemos con más. Óiganme, no le cambien, tenemos noticias de última hora sobre la CONCACAF.
Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegar y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más.
Por la sombrita, así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca.
último bloque del Wiri Wiri al aire. Saludos a... nosotros aquí en el programa participamos en un grupo de WhatsApp. Como es fácil de pensar, ¿no? Entonces, hay un troll en el grupo, no voy a decir quién es. Imagínense ustedes qué puede ser. Entonces ya bautizó aquí a uno de los colegas. Dice que hay aliancistas y hay lisandristas. Así es que cada quien, ¿verdad?, sabrá a qué grupo, en qué grupo le toca o qué onda. Yo sí me lavo las manos, yo, compañeros.
Yo por lo menos puedo decir que soy de los que menos sufre ese troll en ese grupo. Hay otros que lo sufren más.
Ay, hombre, bueno, en fin. Óiganme, novedades en el tema de CONCACAF. Tenemos un audio que vamos a escuchar ahorita. Es de un miembro importante de la dirigencia de CONCACAF. Vamos a reproducirlo. Nos han pedido como una deferencia de parte de la fuente que no revelemos quién es este dirigente, pero ponemos todo nuestro crédito en este asunto. Es un dirigente importante de la CONCACAF que adelanta cuáles podrían ser los caminos ante el escenario sanitario. Así es que en cuanto el señor Agogó me haga la señal, le pongo aquí, le disparo a través de la espiga. Así es que solo permítame que estoy aquí un poco trabajo. Aquí está, quiero ver. Vamos a ver si por aquí se puede.
No es un plan B. Hay muchos planes. Y va a depender mucho de lo que vaya sucediendo. Por decirte, si encontramos que un 30-35% de los países que participan en la eliminatoria en octubre no pueden acoger los partidos porque las condiciones de salubridad no lo permiten, ya sea por los aeropuertos o porque no se puede habilitar los estadios, cualquiera que sea el motivo, entonces ahí tendremos que pensar en que hay que posponer fecha. Si se pospone la fecha de octubre, se movería todo de octubre para noviembre e inicialmente de noviembre para marzo, aunque estamos gestionando con FIFA la opción de tener una fecha FIFA para CONCACAF solamente en el mes de enero del 2021 y eso nos podría ayudar a aliviar. Si no, tendremos que buscar otras ventanas, pero habría que mover todo como efecto dominó hacia atrás.
Muy bien. Puntualmente eso es. Hay otros contenidos que, bueno, ya luego iremos procesando con el paso de los días, pero ya están evaluando lo que debieron haber evaluado desde un principio, ¿verdad? En enero, va. Pídanle a la FIFA que abra otra fecha y cómo no va a poder más Infantino que está tan preocupado de que puede que lo metan a Chirona allá en su país, porque ya salió a bailar Infantino en el FIFA Gate también, no podía faltar. Entonces, todo tiene arreglo, hombre. Aquí lo hemos estado diciendo y se ahorran toda la peleadera en enero. El formato está formidable, va. Pero primero dejen que pase la pandemia.
El tema es que no era oportuno.
Eso.
No es oportuno y si ya, bueno.
Lo que a mí me extraña es que el dirigente dijo, sí, quizá un 30-35% no puede. Pero ¿han visto los nombres de estos 30 países? Yo creo que el único capaz de estar listo para octubre es Canadá. ¿Y cuánto es Canadá? ¿Qué porcentaje tiene de los 30? Los otros 29 países somos incapaces de estar a tiempo en octubre y noviembre. Es absurdo pensar en
los cinco palabras, que ya están también.
Sí, en otras palabras, lo que dijo fue que si 9 países al menos no tuviesen las condiciones para poder competir en esas dos fechas dobles, jugarían o una fecha doble en noviembre y la otra en marzo, o una en enero y otra en marzo, abriendo una ventana exclusiva para CONCACAF en enero. Pero ya eso te cambia las cosas, te abre otras posibilidades. Y ya, ¿verdad? Mm. Ya nos dejamos aquí de acusar unos a otros, de que mirá, que no merecías, que tranquilo, si es que no se trata de eso. En efecto, nadie tiene, ¿cómo es que dice el señor? Ni la mitad de un cupo teníamos en la bolsa, nadie tenía nada, está bien, pues, pero muévanlo para enero y Santas Pascuas. A mí esto ya me parece más sensato y me satisface,
está bien.
¿Verdad? Así tiene que ser la cuestión. ¿Saben qué? Yo no he revisado con las fechas que reveló ayer el gobierno, no sé cómo afectan al deporte. Porque el fútbol tendría que esperar para entrenar a la fase 3, ¿no?
Se puede entrenar a partir del 13 de septiembre.
Ah, ok.
Lo que
qué
haría...
Qué bárbaro, la trae usted bien dominada, lo felicito.
Es que me estoy acordando de un tuit de Diego López, que okay. Me quedó ahí.
Ya, muy bien.
Que puso 13 de septiembre y puso una pelota y
levantamiento
de pesas.
A partir del 13 de septiembre ya se puede hacer práctica deportiva...
Sí, en grupos.
En grupos, 13 de septiembre.
Por tanto, lo que le están cortando realmente a la primera división creo que son 2 semanas de pretemporada. Porque si quieren comenzar el 20.
Es decir, que los equipos solo podrían entrenar en grupo una semana antes del inicio del torneo, si el torneo arranca el 20, como dijeron.
Ese es el punto. Y claro, hay que meterle la fecha FIFA también a ese calendario, ¿verdad?
Sí, tienen que repensarlo todo. Mm. Tal vez terminen incluso cambiando la idea del formato. Pero entre más rápido con CACAF, que por cierto, pues no sé cuándo va a ser tu famoso sorteo. Entre más rápido con CACAF aterrice la idea, mejor para todos. Y así cada federación y cada liga pueden armar su calendario. Tal vez terminamos teniendo un torneo 2021.
Sí, una final en año nuevo.
No, o un solo torneo, me refiero yo.
Que empiece en noviembre.
Sí, porque es que creo que
que acabe en abril.
No se puede empezar, me parece, con apenas una semana de entrenamiento. Eso sí. No se puede. No sé, lo veo complicado, pues.
Sí, un solo campeonato.
¿Verdad? Podría ser también.
Fíjate que...
es que estamos opinando, esto no es información.
Poniéndome agrio, vea. El Sonsonate lo hizo en el torneo pasado, así que tampoco es que sea...
El de una semana
de pretemporada. Así que no sería una novedad.
Recordame en qué lugar quedó Sonsonate.
Sí. Es último.
Bueno, eso. Digo, y si es así, no van a poder ver ustedes al 22, que es una de sus debilidades, con una semana de entrenamientos.
En la fecha 7 va a empezar a entrar de cambio.
Bueno, así está la cosa. Estamos por hacer un último enlace, aunque no sé cómo estamos de tiempo, mi estimado Hugo Agogó. No, entonces no, estamos ya por ir, nos quedan 5 minutitos, así es que vamos a hacer un enlace. Mira, disculpen que retrocedan el tema de Alianza, pero es que lo único que se fue no fue Lisandro, entonces.
Sí.
¿Verdad?
Por eso yo le preguntaba.
¿Estaba Ernesto Olgudo en esa dirigencia o no?
Ah, también, sí, ese es otro que se fue. Que es el que también está en el comité ejecutivo de la federación.
Oscar Amaya todavía estaba en la dirigencia. También, ¿no?
Yo creo que sí, no estoy seguro.
Sí. Es que me acabo de recordar que estaba el señor Olgudo y además estoy leyendo acá un mensaje que ha puesto Oscar Amaya en su cuenta de Twitter. Oscar ha sido tal vez uno de los dirigentes más venales, ¿verdad? Porque de verdad es un hombre que ama ese equipo y nunca lo ha ocultado y ha sido muy amigo de algunos de los jugadores. Entonces aquí dice Oscar, es hora de decir adiós a una etapa linda de mi vida, y dice que luego de 9 años le duele la forma en que le toca salir, o nos toca salir, sostiene, de la institución, pero nos vamos con la frente en alto por todo el trabajo y todo lo que se abonó para hacer de este club más grande y posicionarlo con letras doradas a nivel nacional e internacional. Y voy a leer el último párrafo, dice, nunca estuve de acuerdo con el cambio de mando que tuvo Alianza luego de los Sol Mesa, sin embargo me mantuve en la directiva deportiva junto a Lisandro porque nunca estuvo la figura del actual presidente involucrado directamente en las decisiones deportivas. Muchas gracias Alianza, nos seguiremos viendo desde las gradas. Bueno, es parte de todo el proceso que tiene que ocurrir, todavía falta que el señor Olgood probablemente también se pronuncie y que luego pues la nueva dirigencia, pues el primer acto será... Sí. Fichar a Juan Cortés los próximos días, ¿no?
Sí, me llama la atención porque al menos según el comunicado de Alianza, la dirección deportiva es señor Fito Salum, señor Hernández y el Tigana, ¿no?
Claro.
Entonces, va a haber un cambio, por si el señor Salum entra. No sabemos cuál es su dirección, cuál es su pensamiento, cuál es su filosofía en cuanto a la dirección deportiva de Alianza. Según Oscar... ¿No se involucraba? ¿Qué va a pasar ahora que se involucra?
Bueno, ya veremos. Solo el tiempo nos dirá qué curso toma esta historia. Alianza seguirá, por supuesto. El fútbol seguirá. Lisandro Pol pues, también seguirá con sus negocios, con sus ideas. Cada uno de los protagonistas pues le deseamos de verdad éxito, suerte, veremos qué pasa. Pero de que es una gran historia, es una gran historia. ¿Verdad? Ha sido toda una historia esa de la Alianza.
En Alianza es un tema importante para mí, porque por la presencia, el liderazgo, el protagonismo que tenía Lisandro Pol en el equipo, y si la Alianza lo convierte esto en solo matices de una administración, porque obviamente va a haber una nueva dinámica interna,
claro.
Y vamos a ver si todos los que están involucrados en esa dinámica aguantan esa o están cómodos con esa dinámica, pues bien por la Alianza. Si es si la Alianza no logra superar el vacío que genera, se genera una especie de fricción por su ausencia, entonces ahí sí lo va a resentir mucho más el equipo.
Correcto. Yo me quedo con un concepto que dijo el señor Hernández al explicar el punto, no al intentarlo, al explicarlo, él decía, recordemos que Alianza es una ONG y que en muchos sentidos funciona como una empresa. Lo que pasa es que eso a los aficionados no hay manera de que se lo metas en el corazón. A un aficionado no le puedes decir, esta es una empresa y hemos actuado de este modo. El aficionado lo que quiere es ganar. Y hace grandes a los que ganan, se enamora de los que ganan, acompaña a los que ganan. Esto es el fútbol, hace más de 100 años que este negocio funciona de ese modo. Y bueno, esas son las dos realidades que me parece que conviven de modo muy interesante en esta situación. ¿Qué pasó, Hugo? Ya estuvo. Bueno, nos vamos, quedamos contentos con lo de CONCACAF. Sí, ¿verdad?
Sí.
Aplacó un poco nuestra sed destructiva contra la pobre CONCACAF. Pobrecito Montagliani, pobre hombre. ¿Cómo lo hemos difamado? Diciendo que es un alcornoque. Nos vamos, les deseamos un feliz jueves.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!